UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
María Sabater, Maruja Callavet, Encarna Sánchez, Rosa María Calaf, Julia Otero, Paloma del Río, Ángels Barceló, Mara Torres, Alicia Arévalo o Isabel Forner son solo algunas de las grandes periodistas que han hecho esta profesión grande y suya. Hoy, 8 de marzo, rendimos tributo a todas las mujeres, periodistas o no, en este programa especial del vestuario del Cadusel Universitario por el Día Internacional de las Mujeres, y lo haremos con todas las mujeres que forman parte de este equipo, grandes compañeras periodistas que cada jornada les llevan, a través de las ondas y las redes, la mejor información de calidad. Es un día donde los resultados deportivos pasan a un segundo plano, porque hay cosas que son mucho más importantes que unos partidos. Hoy, contamos con Joel Costa al control técnico, y les habla un servidor, David Francés. ¡Comenzamos! Hoy, como ya he dicho, va a ser un programa especial del 8 de marzo y no podría estar, la verdad, es que mejor acompañado en este estudio, porque hoy contamos con 5 de las 8 compañeras que forman parte del Cadusel y a las que paso ya a presentar. Sara Aguilera, bienvenida.
Buenos días.
Lucía Balaguer, bienvenida.
Muchas gracias.
Olga Espinosa, bienvenida.
Hola.
Marta Yorca, este estudio es tu casa, bienvenida.
Yo ya estoy aquí, vamos, siempre, todos los días.
Y Noa, bienvenida.
Buenas.
Chicas, quiero empezar con este programa, sobre todo que me contéis cómo estáis viviendo vosotras este día de hoy. O sea, no en general, sino este día de hoy ya, cómo está siendo para vosotras este 8 de marzo. ¿Sara, mismo?
Pues, a ver, yo, si por mí fuera, o sea, porque hoy no me viene bien por tiempos, horarios y tal, pero ojalá estar en las calles manifestándome y demás, pero bueno, sí que es verdad que por esa parte hoy está siendo un día un poco, no triste, pero sí eso de decir, ay, ojalá estar celebrando, bueno, no celebrándolo tampoco, pero ojalá estar viviéndolo de otra manera.
¿Olga?
Pues yo creo que me hubiera ido a tomar unas cervezas con mis amigas y a comer y a estar con mi familia, con mis hermanas, o sea, con mis mujeres de mi casa, de, con, no sé, esa gente.
¿No?
Pues yo la verdad, también como ha dicho Sara, yo el año pasado sí que estuve en la manifestación de Alicante y la verdad saqué muy buenas fotos y me lo pasé muy bien porque fui con unas cuantas amigas y la verdad a mí también me hubiera gustado haber ido y tal, y haber podido aprovechar el día, pero tenía clase entonces y prácticas obligatorias, cositas varias.
¿Lucía?
Pues la verdad es que está siendo un 8M raro porque yo siempre he hecho huelga, en plan no he ido a clase, me he pasado el día pues haciendo lo que a mí me apetecía y... Sí que he ido algún año a la manifestación y creo que es súper importante que cuando no vamos a clase por eso, ir a las calles a reivindicar, porque esa es la enseñanza que tenemos que dar.
Marta.
Bueno, pues yo también, como ellas, bueno, a mí el año pasado justo el 8M me pilló en Valencia, que estábamos viendo la mascleta, muy emotiva, muy de colores, corporativa... Así que bueno, un poco especial también porque de vuelta a casa, hoy tenemos camino de vuelta a casa, así que a pasarlo como Olga, con las mujeres de mi familia y a disfrutar del día. Me gustaría estar en las calles porque también el año pasado pudimos estar ahí, pero bueno, este año toca un poquito diferente y también es bueno.
Me da curiosidad porque si pudierais estar hoy en la manifestación, chicas, ¿cuál sería la frase de vuestro cartel o de vuestra pancarta? ¿Noa?
A ver, yo me estoy intentando acordar de la frase que llevaba el año pasado porque la verdad era brutal. Yo me acuerdo que me hice una camiseta porque como no podía llevar cartel porque estaba con la cámara sacando fotos, me acuerdo que yo tenía una frase que la verdad es un poco así chistosa, que era con este culazo destroza el patriarcado o algo así. Era, no me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que me hizo mucha gracia y a las chicas que del sindicato que estaban organizando la manifestación me acuerdo que se rieron un montón, lo chillaron por los megáfonos y me lo pasé muy muy bien con todas las chicas.
Marta.
Yo me acuerdo que el año pasado creo que llevábamos libres, poderosas, vivas y sin miedo. Así que bueno, este año creo que la repetiría.
¿Olga?
Pues la verdad es que me has pillado totalmente. Pero vamos, yo creo que seguiría con la sintonía de ser libres, hacer lo que nos apetezca en cada momento y sentirnos poderosas en todos los ámbitos, tanto en el laboral como en el personal.
¿Lucía?
Pues yo acabo de verme hace nada un documental de Netflix sobre la manada, en el que se repetía mucho lo de que yo sí te creo. Y creo que también es muy importante para que las mujeres empiecen a contar lo que han vivido, aunque sea difícil, y mostrarles nuestro apoyo porque nosotras las creemos.
¿Sara?
Pues a mí ahora mismo no se me viene tampoco ninguna frase a la cabeza, pero yo creo que las manifestaciones van más allá de eso, no es solo la pancarta que lleves, o porque a lo mejor tampoco tienes días antes, por lo que sea, ya sean mujeres que tienen hijos, mujeres que estudian, lo que sea, a lo mejor no tienes tiempo para hacerte una pancarta, pero yo creo que ya solo con que asistas, con que, aunque hay gente tampoco que puede, o sea, me lío, perdón, que hay gente que tampoco puede asistir, ¿no? Pero con que desde casa también hagas tú la labor, que al final es el mensaje que dice también Lucía de yo sí te creo, lo que venís diciendo de eres libre. No creo que sea tan importante la pancarta, sino ir, demostrar que apoyas, porque no sirve nada llevar una pancarta si tu pensamiento es distinto.
Ahora, chicas, yo creo y quiero que este programa sea sobre todo vuestro, porque sois las que formáis parte de esta familia. Una familia, la verdad es que en los últimos años, ahora mismo ya las chicas formáis un tercio del equipo del Cadusel, lo cual es algo que cada día sigue sumando y de lo cual nos alegramos un montón. Y me gustaría que hablarais entre vosotras de lo que significa esto para vosotras. En esta familia, ¿cómo sentís? ¿Cómo? No me gusta decir os tratamos, pero ¿cómo? ¿Qué tal es vuestra integración en este equipo que en teoría es deportivo, que en teoría históricamente ha sido de hombres, pero en la que cada vez tenéis más y más fuerza por mérito propio? ¿Alguna quiere empezar a hablar?
Bueno, si queréis empiezo yo. Yo justo este año pues tampoco he podido estar muy presente porque me fui de psico a Madrid y estuve todo el primer cuatrimestre, así que bueno, de lo que estuve el año pasado prácticamente entero aquí en los micros del estudio y pues de estas últimas 2-3 jornadas, no sé, yo la verdad es que me siento muy a gusto, muy arropada, o sea, creo que no se nos ha tratado diferentes por el hecho de ser mujeres o ser, por ejemplo, sí que es verdad que el año pasado simplemente era Olga narradora, era la única narradora que había en...
Y Julia.
Ay, Julia, perdón, sí, es verdad. Y luego éramos 3 CMs. Este año, jolín, pues hemos aumentado el número en todo y creo que es un hecho bastante importante porque sí que es cierto que hace un par de años simplemente había una mujer en el Cadusel y me parece muy importante que estemos incrementando el número y que, sobre todo, que se presenten muchas mujeres a las pruebas, que es lo que se ha destacado durante todo el año.
Sí, es que es lo que decía Marta. Sí que es verdad, bueno, yo también en mi experiencia, yo también, vamos, súper a gusto y dentro del equipo no creo que haya ninguna diferencia de trato entre hombres y mujeres, ni mucho menos. Sí que es verdad que a lo mejor se ve más diferencia en la hora de mujeres que se apuntan a las pruebas. Por miedo, básicamente. Yo me acuerdo Noa, por ejemplo, en su prueba. Noa no se presentó a voleibol. Noa, por ejemplo, se presentó solo a CM.
No, me presenté a CM, a volei y a fútbol.
Sí, pero no te querías quedar a presentarte.
No, me daba vergüenza.
O sea, tuvimos que insistirte, ¿sabes? Pero es un ejemplo, ¿no? Pero tuvimos que insistirle para que se quedara. A CMs, por ejemplo, son un número increíble de mujeres que se presentan en comparación con los hombres. Pero luego a la hora de narrar, pues vino una mínima parte y para que se quedaran, tenías que darles tú un empujoncito de decir, eres igual que los demás, tienes la misma oportunidad, vales lo mismo que el resto de hombres que se están presentando. Y vamos, no, por ejemplo, le dio 1000 vueltas a todos, o sea que es que quedó demostrado, pero tanto ella como, por ejemplo, Olga, cuando se presentó igual, que no por ser mujer eres menos ni mucho menos.
No, claro, yo creo que al final antes se asociaba muchísimo el deporte al hombre. Y entonces esta profesión lo ha arrastrado un poco y es complicado, vemos muchísimos referentes en el deporte femenino y periodistas también, pero es verdad que es un proceso que aún está en marcha y que desde aquí, desde el CADU, yo creo que el año que viene seremos más mujeres narrando. Es cierto que son más en CMs, pero yo, vamos, lo tengo clarísimo que el año que viene habrá muchísimas más mujeres y si no, pues al siguiente. Te quiero decir, creo que poco a poco se irá incrementando el número femenino, pero es lo mismo que he dicho que en el deporte hay muchísimas deportistas que son mucho mejores que los hombres en ciertas habilidades y es por el simple hecho de ser mujeres y porque tenemos otras capacidades. Es que no venimos a decir que somos mejores o peores, simplemente tenemos otras capacidades que ellos pues a lo mejor no desarrollan.
Y bueno, sí iba a hablar, ¿no? Pero creo que también como que somos el ejemplo de las que vendrán después, ¿no? Porque a lo mejor si ellas ven que no hay nadie en el carrusel, que no hay nadie que las narre, ellas ni siquiera se van a plantear la opción de que pueden hacerlo, ¿no? Pero cada vez que pues vamos nosotras mismas diciéndolo por las clases, lo subimos a redes y lo van viendo, o incluso en los mismos partidos ellas nos ven, como que ya van recapacitando y dices, mira, yo también puedo, ¿no? ¿Por qué si están ellas dos, yo por qué no puedo hacerlo, ¿no? Y al año que viene se presentará. Y así año tras año yo creo que está, que yo lo mismo que Olga, que cada vez vamos a ser más.
Sí, yo por ejemplo tengo a Gloria como referente, que ya me hablaron muy bien de ella, que literalmente había tirado mucho del carro del vóley en otros años, y yo la tengo muy esto como figura, como a seguir tal. Aparte, Rubén también me habló mucho de ella, que la mayor parte de todo lo que sabía Rubén de narrar vóley lo había adquirido gracias pues a todo lo que le había enseñado Gloria, y que pues eso, o sea, Gloria ha sido por ejemplo una figura muy clave en el caos en parte del vóley, y es algo que cabría destacar, la verdad.
Y bueno, ¿y qué ahora serás tú?
Hombre, eso espero.
Yo en torno a lo de las pruebas de CM o narradoras, yo la verdad es que me arrepiento muchísimo de no haberme presentado. Cuando fui allí a alistarme me dijeron tal, CM y algo más, y me preguntó, ¿has hecho algún deporte? Y yo dije, vóley, pero tal, no sé. Y luego a lo largo del año he tenido la oportunidad de narrar en vóley y me he dado cuenta de que me gusta un montón, me lo he pasado súper bien. Y ojalá volver a ese día donde fueron las pruebas y presentarme, porque me hubiese encantado estar todo el carrusel como narradora de vóley. Pero bueno, ojalá se repita alguna vez y pueda narrar otra vez.
Sobre eso que acaba de decir Lucía, sí que me gustaría preguntaros, chicas, porque hablaba antes Sara y Olga también de que esto es para futuras generaciones. Pero claro, en la primera vez cuando entráis dijisteis, uy, es que igual por ser mujer no entro, y luego os dais cuenta de que no. ¿Ha cambiado esa percepción desde el inicio hasta ahora? Porque supongo que con Lucía y con Noa, pues ya tenemos aquí, precisamente en este estudio, a tres compañeras que el año pasado hicieron un trabajo maravilloso, pero cuando ellas entraron solo había una CM en el carrusel. ¿Y hubo algo que pensasteis que os frenaría y que luego visteis que no?
Yo, de hecho, creo que todo lo contrario. O sea, yo también te digo, siempre he sido una persona muy echada para adelante. Y, por ejemplo, el día de las pruebas yo me acuerdo que no llegaba a las pruebas porque teníamos una práctica antes. Y yo cogí y le hablé a Juanjo por Instagram. Le dije, tal, ¿os podéis esperar? No sé qué. Me dijo, claro, luego os las hacemos, no sé qué. Entonces, yo entré, me puse a hablar, me puse a hacer mis cosas. Entonces, creo que nunca he visto ese impedimento de cara a entrar o que me cojan. También te digo, quizá también porque hice la prueba de CM, ese estigma de que quizá, por ejemplo, en el carrusel actualmente todas las CM somos mujeres. Entonces quizá tampoco tenía esa duda, porque también a la hora de hacer las pruebas no había ningún hombre haciendo la prueba de CM. Pero bueno, sí que quizá planteándome el presentarme a narrar otro deporte, pues sí que igual hubiese tenido la duda de, no dudo de mis capacidades, pero sí que quizá el estigma está ahí y es algo que debería cambiar.
Yo sí, yo decía, a mí me comen aquí. O sea, es que sería mentir si dijera otra cosa. O sea, yo llegué allí y era un aula de estas que va invertida, toda llena de hombres, además hombres que iban al fútbol. Y yo decía, qué horror, era primero, o sea, yo decía, es que me quiero morir. Vi a Julia, que me dijo que yo iba a vóley, y eso mi primer año. Y retransmití balonmano y no entré. Entró Joel y yo no entré. Y al año siguiente yo no me presenté, tenía trabajo, o sea, iba más liada y no me presenté. Me habló Joel y me dijo, ¿te importaría venirme? No tenemos otra persona que nos haya gustado, ¿te importaría acercarte a hacerlas? Y yo dije, bueno, pues mira, pues voy sin más. Sin ningún tipo de expectativas, es que sin ninguno. Y me cogieron enseguida, o sea, pero yo cuando llegué además tenía a Joel y a Pau, que eso, o sea, yo no mido tampoco muchísimo, pero soy un estándar. Y yo los veía a mi ley y decía, estos dos me comen. Y que van muchísimo menos. O sea, yo creo que yo sí que tenía una percepción de que esto era un mundo más de hombres.
Yo, mira, voy a aprovechar este momento. No quiero quitaros mucho tiempo. Obviamente yo hoy ni pincho ni corto, pero aprovechamos eso de Olga. No fue ni una última opción, ni fue un segundo plato lo de Olga. nosotros cuando hicimos las pruebas del año pasado para coger gente en balonmano, no se presentó nadie que jugase a balonmano, y pasó el primer día y pasó el segundo, y Pau y yo era como, ¿no va a venir? ¿No va a venir? O sea, nuestro Pau y yo estábamos preguntándonos por qué no viene Olga, tal, y al final, al acabar el primer día, le dije a Pau, la llamo, es que la llamo, y dijo Pau, para adelante, y la llamamos, y era, le dije a Olga en llamada, si es que te voy a llamar para que entres, porque es que, fíjate, creo que fue de las mejores decisiones que tomamos ese año, pero yo como coordinador este año estoy súper feliz de lo que ha crecido el apartado de Community Managers y que seáis tantas chicas en el proyecto, porque es que para mí, yo, la gente que me conozca, o sea, yo trato a todo el mundo por igual, sea quien sea, obviamente, o sea, que menos, debería ser lo normal, lamentablemente no es así, nos toca decirlo, pero me encantaría que fuese lo normal, pero yo estoy súper contento con el equipo de este año, y sin duda, habéis sido una locura este año todas, y sin vosotras esto no habría salido ni de coña. Y que el primer año que entré yo al CADU solo hubiese una chica narrando y una chica de Community Managers, y este año que tengamos 8 o 9, eso es para mí espectacular y estoy súper feliz. Y cosas como lo que ha dicho Lucía, de que si le encantaría volver a hacer las pruebas para narrar vóley porque le ha encantado, joder, y que Noa en las pruebas tuviese vergüenza y que yo me acercase, porque yo si no me acerco, sí, a Noa y le digo... No. Me espero el tiempo que haga falta para que te quedes sola en la sala y hagas tú la prueba, no habría entrado. O sea, a mí son cosas que, la verdad que, joder, molan muchísimo y estoy bastante orgulloso de todas, la verdad.
Sí, nosotras también orgullosas de que cada vez se sume más gente al proyecto, lo que decíamos antes, o sea, el número de mujeres en las pruebas ha incrementado, vamos, el doble o el triple, así que también es una señal de que estamos haciendo bien nuestro trabajo y llevando la radio a ese nivel de impulsar a las mujeres a que vengan a disfrutar de esta profesión.
Y también que ellas vean que es un lugar seguro para ellas, porque también seguimos con lo que decía David de cómo nos sentimos. Yo estoy, o sea, opino igual que Marta, que yo creo que no sentí tanta esa presión, pero porque hicimos la prueba de CM, de hecho la hicimos juntas, y todas las que estábamos allí fuimos juntas, éramos mujeres, entonces no me sentí... mal en ese sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que luego veías a lo mejor el equipo y decías, ostras, ¿somos solo tres? O sea, en el caso de Lía, Marta y yo, porque al final íbamos juntas a todos lados, decíamos, madre mía, si es que somos las únicas tres a lo mejor de 20. Y al principio sí que pensábamos, ¿no? Me refiero de ir, sí, juntas de... siempre y tal. Y siempre decíamos las tres, madre mía, ¿cómo vamos a encajar en este grupo con 20 machos, 3 hembras?
Además que tenías que decirles, vamos a grabar con todos los...
Sí, claro. Era como, ¿cómo nos acogerán, sabes? Hecho, no pensando que nos iban a acoger mal, pero decir, joder, incertidumbre de decir, ¿cómo será? Pero vamos, ni mucho menos mal.
De hecho, incluso en las pruebas mismo estaba el equipo del año anterior... Y éramos como todas las chicas haciendo la prueba de CMs. Y luego los que estaban evaluando eran todos hombres. Y nosotras así, en plan...
Y además, yo, por ejemplo, nos cogíamos a hablar. ¿Sabes?
En mi prueba fue igual. O sea, yo me acuerdo que cuando me presenté a CM, yo fui muy confiada así y tal. Porque, claro, la mayoría de que se presentaron eran chicas y todo eso. Y yo, pues, dije, bueno, tal. Pero en el momento en el que... Porque yo me había apuntado eso, a narrar, o sea, a hacer pruebas de narrar vóley y de narrar fútbol. En el momento en el que durante toda la prueba solo estaban saliendo a narrar tíos y solo salieron a lo mejor... 2 chicas que también iban súper nerviosas. Claro, yo me siento en las sillas y cada vez que yo veía salir otro chico, digo, uy. Yo en plan, uy. Es que me está entrando un poco de miedo, ¿sabes? Me estaba yo abrumando un poco y estaba haciéndome chiquita hasta que eso, pues vino yo él, tal, y le dijimos a una amiga y yo, oye, tal, podemos hacerlo cuando la sala se vacía. Que no estaba del todo vacía porque quedaba alguna gente haciendo prueba de CM. Y me acuerdo que ya ahí, pues dije, mira, que salga como salga. Igualmente me tuvieron que seguir dando pie, pero que salga como salga, y salió lo que salió y estoy aquí, o sea, yo...
Y de chiquita, perdona, nada, David, de chiquita nada.
No, o sea, te dimos pie 5 segundos.
Sí, porque me acuerdo
dije,
que Carlos...
Narro yo contigo porque quería narrar sola fútbol y al final me callaste, porque yo ya empezaste tú a narrar como un animal porque eres una locura, y yo me callé y dije, mira, todo tuyo, y fuiste la mejor del día.
En vóley también pasó algo así con Carlos, que al principio como que se ofreció a narrar con nosotras y de repente empecé yo a hablar con mi amiga... Y Carlos se apartó y ya dejó de narrar, desapareció totalmente de la narración y el partido pues fue totalmente nuestro. O sea, yo la verdad es que ahí muy cómoda.
Yo es la única prueba que vi fue la tuya y estábamos allí todos como locos. ¿Lucía?
Pues yo creo que no me atreví porque no vi a ninguna chica haciendo la prueba. No sé si fue la hora, no sé. Estábamos todas en CM. Y yo, a ver, me presenté por CM desde un primer momento porque creo contenido y creo que se me da bien. Así que fui confiada a las pruebas. Pero cuando llegué allí y me dijeron tal, y ¿no te gustaría narradora de vóley, que lo has jugado yo? Pues sí que me gustaría, pero no tuve tampoco el empujón que necesitaba en ese momento y pues como que me acobardé. Entonces, pues nada, yo creo que si este año me quedase, porque aún no lo sé, hiciesen otra vez las pruebas, 100% me presento y la verdad es que ya me daría igual la gente porque lo hemos hecho y ya sé que pues lo hago bien dentro de lo que cabe.
Y para mí lo más importante de este proyecto es la confianza que hemos dado, pero no solo a ellas, a todo el equipo. Para mí es la confianza y es lo que dice Lucía. Ahora, la frase esa de si me presentara otra vez a las pruebas, me daría igual la gente. Eso es lo que al final más importa de estos proyectos y lo que más importa de aprender en el Cadusel, que es la confianza y la seguridad de ya me da igual quién me escuche, da igual con quién esté en una sala, me da igual, lo disfruto y me gusta, para adelante. Y eso para mí es lo más importante.
Sí, yo también considero que aquí creamos un espacio muy seguro, ¿no? Y que también transmitimos mucho lo de la equidad y todo, pero tampoco no solo por las mujeres, que también, y obviamente este día estamos hablando de esto, pero también destacar que, por ejemplo, el año pasado no se presentó nadie, ningún hombre a la prueba de CM. Y este año también había un montón de hombres en la prueba de CM. Es decir, no solo fomentamos que las mujeres vayan al lado de comentar, sino que también esos hombres también puedan ir a lo que se suele ver a lo mejor como más frágil o más tal, que es, en este caso, ser CM, ¿no? Que también que se hayan mezclado tanto, que haya habido más equidad, yo creo que eso también lo demuestra mucho.
Sin duda, yo cuando fui a dar las charlas para las pruebas, me hizo gracia y rabia a la vez, porque fui a dar una primera charla y en cuanto saqué el tema del fútbol, enseguida saltó todo el grupo de chicos. Y en cuanto hablé de CMs, saltó todo el grupo de chicas. Y me quedé como en la segunda charla. Yo lo primero que dije fue, si voy a hablar de fútbol, porque estaban divididos en dos bloques, chicos y chicas en clase, ¿vale? Estaban así distribuidos en clase, y dije, cuando hable de fútbol voy a mirar aquí y aquí, señalando los dos lados, y cuando hable de community manager voy a mirar aquí y aquí. Y para mí eso es algo súper importante, y estoy orgulloso de que, en lo que dice Sara, o sea, este año se han presentado muchísimos chicos a community manager, y eso también, es algo que mola y en el CADU...
Fomenta la equidad, al final, que es lo que se busca con el feminismo y con toda la inclusión de mujeres.
Sí. Al final es un camino largo, pero en el que poco a poco, al menos dentro del equipo del CADUSEL, se están dando esos pequeñitos pasos. Y este tema, chicas, me da pie a la siguiente pregunta que quiero haceros, pero antes quiero que oigamos un audio que nos ha mandado Andrea Segura, periodista de La Sexta y de Dazón, sobre lo que el 8M significa para ella.
Para mí el 8M significa la representación de una lucha constante, de una lucha diaria que tenemos todas las mujeres y también todos los hombres que son feministas y que pelean por la igualdad real, ¿no?, de las mujeres en esta sociedad. Es el día en el que alzamos un poquito más la voz de lo que ya hacemos cada día para decir que vamos a seguir peleando hasta que esa igualdad sea real.
La igualdad sea real. Chicas, quería preguntaros porque, bueno, yo voy a dar mi visión desde la parte mía de chico, pero quiero saber la vuestra, que es si os parece que el periodismo es una de las profesiones en que más igualdad puede haber, porque vemos mujeres, antes hemos comentado el nombre de unas cuantas al principio, la primera persona que narró en radio en España fue María Sabater, este año hará 100 años de eso, y muchas más. ¿Y no os parece que en el periodismo es una de las profesiones en que quizás estemos más cerca de conseguir esa igualdad o no? Os pregunto a vosotras.
A ver, yo creo que nos estamos acercando muchísimo porque hoy en día podemos ver presentadoras y presentadores en cualquier tipo de programa. Pero creo que antiguamente las mujeres éramos más la mujer del tiempo, solamente para programas de corazón porque solo lo ven mujeres. Entonces yo creo que por esa parte sí que hemos avanzado, pero creo que queda mucho por avanzar porque en los telediarios más famosos de España ahora mismo casi siempre es el hombre el que da las noticias y el que más protagonismo tiene, diría yo, hoy en día. Pero creo que hemos avanzado bastante y es importante recalcarlo también.
Yo creo que quizás ahora, hoy en día, no se nos hace raro ver a una mujer delante de un micrófono. Entonces, eso es buena señal, señal de que hemos avanzado en este ámbito. Quizá todavía no podamos decir que hay una equidad, por ejemplo. Sí que veo considerable que actualmente muchísimas de las mujeres que narran los partidos oficiales, por ejemplo, de la liga de fútbol, tanto femenina como masculina, sean mujeres. O sea, ya no se nos hace raro ver a una mujer a pie de campo que antes no veíamos, por ejemplo. Entonces, sí, estamos avanzando a pasos bastante grandes, pero todavía queda mucho por hacer en este sentido.
Sí, yo creo también que a lo mejor también tenemos esa percepción, porque creo que también se ha dado un salto muy grande en los últimos tiempos. Quiero decir, hemos avanzado mucho en un poco periodo. Por ejemplo, al principio de los 2000, que es hace 15 años a lo mejor, no era común esto. Y a lo mejor en cuestión de 10 años ya se han empezado a incluir, que es lo que se debería hacer, obviamente. Y yo creo que por eso nos da esa percepción, pero no creo ni mucho menos que hayamos llegado a la equidad. Pero, o sea, sí que vemos a más periodistas y demás, pero no es solo cómo se las vea, sino el trato que hay delante y detrás de la pantalla, ¿no? Entonces, yo creo eso, que sí que hemos conseguido muchísimas cosas, obviamente, en un tiempo muy corto, pero que ni mucho menos está todo hecho.
Yo es que recojo lo que han dicho ellas tres, o sea, me parece que hemos avanzado, pero porque yo creo que ya lo hemos normalizado, porque el hecho de lo que han comentado de los telediarios, de los micros, hemos los nombres más importantes que se recuerdan del periodismo suelen ser nombres masculinos. No quita que la mujer esté ahí y vaya a estarlo muchísimo tiempo. Pero sí que nos queda camino, pero en el periodismo y en todo, obviamente.
Yo creo que es de destacar también que quizás sí que cuando escuchamos Roberto Brasero, todo el mundo sabe quién es. O escuchamos Pedro Piqueras, todo el mundo sabe quién es. Igual dices Isabel Forner, que ha mencionado antes en su speech inicial David, igual no todo el mundo sabe quién es. Entonces, quizás eso es lo que tenemos que empezar a cambiar, el dar más el nombre a las mujeres y no, por ejemplo, tanto a ver, que también si se han ganado su puesto, pues ahí está muy bien que lo estén, pero que las mujeres también somos muy capaces de estar en los puestos importantes como están los hombres.
Mira, pues hablando de nombres, vamos a aprovechar y voy a lanzar la pregunta, porque ahora que estamos con el tema, vamos a sacar nombres, porque como dice Marta, se lo merecen. ¿Con qué periodista, con qué, vamos a decirlo así, en general, con qué mujer os gustaría tener una charla, trabajar, pasar un rato con ella? No, ya te estoy mirando, buscando en el móvil.
Es que no me acuerdo del nombre.
Pero pues, es necesario que sea del deporte.
Tener una charla con ella, pasar
No, yo creo que del deporte café. Solo no, o sea, en general.
Mujeres, ¿qué mujer? Periodistas en general.
Sí, ¿qué mujer?
¿Qué mujer?
¿Pero periodista o en general?
Yo diría lo que tú quieras, Sara.
Uf, tengo que pensar.
Bueno, mientras están pensando, Joel, ¿tú tienes claro con cuál sería?
Sí, yo sin duda, es que lo he nombrado ya, yo con Isabel Forner. Yo la verdad que la admiro un montonazo, o sea, me parece una profesional de los pies a la cabeza y me encantaría charlar con ella, me encanta los vídeos de cómo se prepara para los partidos, me encanta escucharla cuando está ya a pie de campo, me encanta, es una profesional de los pies a la cabeza y la verdad que molaría muchísimo poder trabajar con ella, yo creo, o sea, sería brutal.
Es que claro, en mi speech inicial he nombrado solo a unas cuantas de las muchísimas que hay, me hubiera encantado poder meter también a gente como Nira Juanco, gente que nos ha traído alegrías, tristezas, lloros, risas. Pero es que son tantas y tantas que no podrían caber ni en un programa de 4 horas. Chicas, ¿tenéis ya alguna clara?
Yo sí. Yo también.
Sí.
Bueno, pues yo me quedo, creo que... Ahora mismo no lo sé, pero me quedo con Mara Torres. O sea, me gusta muchísimo el programa que hace. Las entrevistas me parece que se alejan bastante del periodismo común, es decir, se centra mucho en conocer a las personas con las que habla y con y con dándole una perspectiva al espectador mucho más interna de la persona. Entonces me encantaría sentarme con ella a aprender simplemente.
Yo por mi parte diría que, aunque es bastante típica dentro de este mundo, diría Paloma del Río, sin duda. Al final es una vida dedicada al periodismo y me encantaría sentarme con ella a charlar y que me diga también pues cómo ha visto quizá la evolución de la mujer desde sus inicios hasta ahora que se retiró hace poquito.
Pues a mí me gustaría decir que no sé si exactamente un personaje, sino que más la persona que, la primera mujer que habló en la radio, que hace poquito nos lo estaba diciendo David, que fue una mujer hace 100 años la que habló por primera vez en la radio, que fue una voz femenina. Entonces me gustaría saber cómo llegó hasta allí, si fue un camino fácil, si fue igual que los hombres o si no fue así, que yo creo que es lo más seguro y sería interesante saber esa charla.
Según tengo yo entendido, que puedes perfectamente que me equivoque, María Sabater estaba en las antiguas como de telefonía, que tenías que llamar, ella pillaba el teléfono y como tenía la voz tan buena haciendo eso, pues como la seleccionaron para eso, pero yo también me encantaría entrevistarla.
Sería súper interesante.
Yo Rosa María Calaf, iba a decir. O sea, Rosa Montero y Rosa María Calaf. Pero iba a decir que Rosa María Calaf ya tuvimos la oportunidad de entrevistarla, por lo menos en mi clase, el cuatrimestre pasado.
Sí, yo también estuve en esa charla.
Sin duda, lo que aprendimos en esa charla, o sea, una mujer con tanto valor, tanto recorrido, fuertísimo. Y Rosa Montero, sin duda alguna. Pero, o sea, Rosa Montero es periodista, no, se dedica a lo mejor más a la escritura, pero yo creo que su forma de pensar y su... Y todo lo que escribes que es increíble.
Yo creo que un poco barriendo para casa, barriendo para el vóley, me quedaría con Elia González, que es una periodista, es una comentarista, que no se sabe mucho de ella, pero en partidos así de Superliga, literalmente sus comentarios técnicos, hay veces que le dan 1000 patadas a cuando ponen ciertos comentaristas en Radio Televisión Española por algún partido así excepcional que sacan en Teledeporte. Ya sea por la selección española y tal, hay muchas veces que yo pienso que si la llevaran a ella, el vóley podría tener mucha más visibilidad de la que tiene ahora, porque ya digo, es una crack comentando y yo creo que he aprendido mucho, sobre todo me he fijado mucho en ella a la hora de, yo qué sé, cuando tengo que soltar cierto comentario técnico y tal, y ser una mini enciclopedia del vóley en el Causel durante todo este año. Yo creo que he aprendido bastante de ella y sería muy importante reconocer su trabajo.
Voy a hacer un comentario por lo que ha dicho Marta, que este año se ha jubilado ya Paloma del Río. Se me va a hacer extremadamente raro ver este verano los Juegos Olímpicos de París sin escucharla. Además, creo que llegó estos últimos años ha hecho una dupla maravillosa con Almudena Cid, que creo que forma parte de la historia del periodismo, porque es así. ¿Y alguna más?
Bueno, mira, yo creo... sin duda reconocer lo de, por ejemplo, lo de Almudena Cid, que pasó pues de deportista olímpica a periodista. Verlo, sí. Y ella fue la que también despidió a Paloma del Río en ese sentido en los Juegos Olímpicos. Y no sé, también reconocer su labor, porque quizá de pasar de las pistas a narrarlo es muy bonito también.
¿Os imagináis que pase igual en el CAD?
Arévalo, perdona, Sara.
Ay, disculpa.
Lo de Alicia Arévalo también es de admirar. Es una chica que pasa de... en un día, porque yo la sigo bastante, ha pasado en un día de narrar la victoria de las chicas de la selección femenina de la UEFA Nations League, que también hay que decirlo, que la primera Nations League de la historia le ha ganado la selección española femenina, pues en 24 horas ha pasado de eso a jugar la Queens League. O sea, es una locura como narra y es para admirar lo que hace esa chica. Perdón, Sara.
No, yo iba a decir, digo, ¿os imagináis que a lo mejor algún año pase igual y una de nuestras jugadoras de, yo qué sé, baloncesto, por ejemplo, se anima y de repente se queda dentro del equipo como una narradora?
Hombre, pues estaría genial.
A ver, yo creo que en algún partido, y no quiero mirar a nadie que tengo aquí a mi izquierda, casi que la narradora se convierte en jugadora. Eso sí que ha estado a punto de pasar. Joel, gracias por sacar el tema de la selección femenina de fútbol, que es increíble. Voy a dar un dato aquí, que es que en 8 años ha pasado de no clasificarse a ningún mundial a clasificarse a su primer mundial y en 8 años ganar el primer mundial y la primera Nations League. Pero es que esto, yo sí que me gustaría dar una alegoría a las mujeres deportistas de muchos años, porque aquí Yo estoy rodeado de maravillosas periodistas, pero España lleva muchos años con Arantxa Sánchez Vicario, Mireia Belmonte, Carolina Marín,
Ruth Beitia,
Ana Peleteiro. Tenemos la selección de waterpolo, que ha sido increíble. La selección de balonmano, nuestras guerreras que año tras año están ahí dándonos alegrías. Mireia Belmonte. Tenemos un...
En karate también.
Tenemos muchas mujeres. De hecho, creo que tenemos casi más medallas en Juegos Olímpicos por parte de mujeres que de hombres. Y este verano vuelve a haber Juegos Olímpicos. Me gustaría preguntaros, chicas, porque ¿cómo estáis viendo a día de hoy el estado del deporte femenino español? Porque siempre hemos tenido un nivel muy alto, pero parece que ahora es el momento en el que se le empieza a dar bombo real en la televisión. Y me gustaría saber qué opináis vosotras sobre el estado en el que está la salud que vive ahora mismo el deporte femenino español en los medios.
Bueno, pues yo creo que si nos vamos un poco ahora a lo sucedido recientemente con, por ejemplo, Ana Peleteiro, que se ha llevado la medalla de bronce para los Juegos Olímpicos, con una diferencia de maternidad, creo que han dicho, de 18 meses. No me acuerdo exactamente, pero vamos, que la niña no tiene ni 2 años. Me parece de valorar, porque ya más allá de que la mujer se le ese valor en el deporte, es que en ciertas edades, como pasa con Ona Carbonell, tienen que ver que ¿qué priorizan? Si el deporte o si la maternidad. Entonces, es una burrada que una persona que ha estado 9 meses gestando un bebé, que luego ha estado de posparto, que se vaya a los Juegos Olímpicos, no sé, para mí es de sentarme a hablar con ella y decirle, tía, ¿cómo lo has hecho? O sea, de verdad. Y yo creo que me quedo con eso, pero con ella y con todas las mujeres que ya no son madres, o sea, que tendrán sus otras carreras, porque es muy complicado vivir de esto, sobre todo en deportes minoritarios. Entonces, no sé, me parece que es para alabarlo.
A ver, yo creo que en cuanto al fútbol estamos avanzando a pasos agigantados, aunque creo que hay muchísimo por hacer. Y es que este año ganamos, o sea, este verano ganamos el Mundial y hubo muchísimo reconocimiento, pero también hubieron momentos en los que por culpa de X noticias se opacaron la verdadera noticia para toda España, y es que habíamos ganado el Mundial y claramente todos vimos que no se celebró ni por asomo de la misma manera que cuando ganaría España masculina. Entonces, pues creo que estamos avanzando, que cada vez vemos más futbolistas, sabemos más nombres, vemos más partidos, pero todavía hay muchísimo por hacer porque no está ni por asomo al nivel del fútbol masculino.
Yo me sumo a lo que decía Olga de las madres. Por ejemplo, hace menos de una semana veíamos a Ana Peleteiro convertirse en tercera del mundo. Y bueno, también es mucho de admirar porque su hija no tiene apenas 1 año. O sea, ha estado en un proceso de recuperación bastante grande. También la vimos entrenar mucho durante su embarazo, así que se lo ha currado y es mucho de admirar que haya llegado al mismo puesto en el que se quedó antes de quedarse embarazada.
Yo, retomando un poco lo que estaba diciendo Lucía, yo, como experiencia personal, cuando el Mundial de las chicas de fútbol, yo me acuerdo que estaba trabajando ese día en el bar, pusimos el partido con mi móvil y cuando ganamos, o sea, cuando el árbitro dio el pitido final, me acuerdo que todo el bar se vino arriba, hubo muchos aplausos y la verdad me alegró mucho ver ese recibimiento, ¿no? Como al fútbol femenino y al deporte femenino, me alegró bastante ver que el público también se volcaba con ello y que no era un poco como, ah, bueno, hemos ganado. Tristemente lo que comentábamos, ¿no? La noticia que pues opacó, ¿no? La verdad, lo que de verdad debería haber estado ocupando mucho los medios, pero bueno, yo me alegré mucho por ese recibimiento y ese apoyo que tuvo esa victoria femenina.
Sí, yo con lo que seguíais, al final las mujeres tienen a la hora, no solo en el deporte, pero en este caso en el deporte, sino en todos los trabajos, y lo que veníamos hablando también antes con la televisión, ellas tienen puesto mucho más peso encima, ya sea de que recae a lo mejor en ella por su situación la maternidad, o a lo mejor la brecha salarial, o cosas así, y que, chicas, son unas valientes de decir, pase lo que pase, yo voy a luchar por lo que quiero, ¿qué es esto? No me voy a rendir, voy a luchar por ser igual. Y yo creo que es eso sobre todo lo que tenemos que valorarles, que lo están consiguiendo poco a poco, pero lo están consiguiendo.
Estamos hablando de deporte, chicas. Yo precisamente la habéis sacado Lucía y Noa. No quería sacar ese momento porque para mí lo importante de ese día es que España tiene una estrella bordada en la camiseta ya para siempre y no va a ser la última que tengamos. El feminismo y el deporte no es algo que tengan que alejarse. Al contrario, el deporte es unión, es respeto, es inclusión. La jugadora de la selección española femenina de balonmano y del Club Balonmano Elche, Danila So Delgado, manda un mensaje para todas las niñas y mujeres del futuro. La escuchamos.
Los obstáculos que yo personalmente he tenido que pasar ha sido que mi deporte, es decir, mi trabajo actualmente, se haya visto siempre como un hobby, como una segunda opción, como un refuerzo o un complemento a mi vida en general. Y el mensaje que le envío a mi yo del pasado y a todas las niñas que quieren ser deportistas o que quieren ser profesionales en cualquier campo en el que estén involucradas, que sea su primera opción, que trabajen por ello, que al final las oportunidades, si no se consiguen, se tienen que generar. Y yo creo que trabajando unidas, siempre unidas, por encima de todas las obstrucciones sociales que se nos presenten, es como vamos a llegar a un estado de normalidad en el que no se tenga que cuestionar en ningún momento ninguna de las decisiones que tomemos.
Dueñas de su futuro, y es como debe de ser. Olga, ¿quieres comentar alguna pregunta para tus compañeras, para mí o para alguien?
Sí, para mis compañeras. Yo creo que antes hemos hablado de nuestro referente y nos hemos ido todas un poco al periodismo y algo de deporte. Me gustaría que me dijerais quién es la referente en vuestra casa, en vuestra amiga, familia, o sea, en vuestra vida un poco más personal.
Uf. Yo, sin duda, mi madre. O sea, a ver, creo que es lo que vamos a decir todas, pero bueno, al final es el ejemplo que hemos tenido desde pequeñas y lo que vamos a tener.
Pero sin dudarlo.
Yo la verdad es que también tengo que decir que mi madre siempre ha sido una persona que me ha impulsado a hacer lo que me ha dado la gana, a siempre con cabeza, siempre con mis estudios a pie de mano, pero siempre me ha impulsado a que sea la mejor versión de mí y que pues salte a la piscina muchas veces en proyectos que me dan más miedo. Ella también me dijo que me apuntara al Cadusel, que yo valía, y al final pues es una persona súper importante para mí que me enseña cosas todos los días.
Yo creo que igual, no conozco mujer más luchadora que mi madre, pero vamos, en cuanto a referentes, diría que cualquier mujer que tengo en mi vida. Tanto mi abuela, mi madre, mis amigas. Al final, entre nosotras se crea una red de intentar mejorar entre nosotras y darnos entre nosotras las mismas oportunidades para todo, pero siempre.
Yo también sería mi madre y creo que mi tía, porque, por ejemplo, cuando yo le dije a mi madre, mamá, estoy dentro del Cadusel, estoy dentro de la radio de la UMH, yo me acuerdo que mi madre flipaba, mi madre decía, madre mía, es que eres una campeona, no sé qué. Y el primer programa que yo narré vóley como tal, que fueron las dos victorias de vóley, que eso fue histórico, me acuerdo que también, yo no lo sabía, pero mi madre también le pasó el enlace a mi tía y en eso me llega, de cuando acabamos la retransmisión, me llega un mensaje de mi tía y me dice también, eres una campeona, no sé qué, y yo me acuerdo que me viene mucho arriba y tenerlas a ellas de apoyo, pues siempre sienta muy bien. Y coño, siempre dices, es un alivio tener a alguien siempre peleando, y sobre todo ellas dos que son unas campeonas. Ellas sí que son unas campeonas de verdad, ellas siempre han luchado y siempre es un ejemplo a seguir, para seguir para adelante en todo.
Yo me voy a meter también en esta conversación porque también quiero decir las mías, pero yo voy más por lo de Sara. Obviamente mi madre es una persona brutal en mi vida, pero mi hermana que la he visto luchar contra todo y contra todo, mis primas, o sea, yo no he visto, gracias a Dios, una mujer débil cerca de mí nunca. Todas mujeres fuertes que se han ganado todo lo que tienen a base de luchar, de coraje. Incluso mis amigas aquí en la universidad, sabéis que yo me junto más con chicas que con chicos. Todas vosotras os veo cada día crecer y crecer y crecer. Y creo que es una de las cosas de las que más orgulloso me puedo sentir en esta vida, es de todas las mujeres que estáis cerca de mí en cualquier punto. Y yo es que me emociono.
No, sí, yo pienso como tú, David. Yo al final es que a mi madre, si es que le digo más que no lo haya dicho ya. Si es que ya sabéis que yo la quiero un montonazo a mi madre, si yo se lo he dicho. Ella me dice, es que siempre me contestas así, que soy muy pesada. Y le digo, si es que mamá, da igual, repítemelo las veces que quieras. Aunque te conteste, vale, siempre. No pares de decírmelo, porque si yo he llegado ahora mismo donde estoy, ella tiene una gran parte de la culpa, una grandísima, porque la otra la tiene mi hermano y mi padre, pero ¡buah! O sea, sin ella yo aquí no habría estado ni de broma, pero ni de broma. Así que, joder, La verdad que la quiero una burrada.
Qué bonito. Olga, ¿y tú?
Uf, pues...
Es hombre, que, aquí no se sí, tira claro. La piedra y se esconde
no,
la mano.
No, yo comparto lo de madre. En mi caso también hay abuelas que ejercieron en su momento de madres. Pero hoy ha sido un día importante en casa. A mi hermana la operaron hace un mes de la rodilla y hoy ha sido el primer día que ha empezado a andar. Me ha enviado un audio. Y yo, mis padres se separaron cuando eran muy pequeñas y mi hermana ha sido y es mi referente. Ha estado viviendo en Irlanda, Portugal, Australia, ella sola con su mochila. Y no sé, o sea, es la tía más luchadora que tengo en la vida y que voy a tener siempre. Y no sé, creo que se lo merece esto, mi reconocimiento y lo que le pase en la vida.
Ay, Olga, nos has hecho llorar a todos.
Sí, a todos. Ala, ya está. Hasta aquí he terminado porque ya nadie más va a poder hablar.
No. Además, decía ayer, no voy a poder ir a la manifestación porque iba con las sillas de ruedas y con las muletas. Y no sé, de verdad que es que es una tía que vale oro. Ha estado psicóloga. El año pasado estuvo en Australia y se tuvo que volver por problemas de la rodilla. Jugadora de balonmano también toda la vida. Y de verdad que no quiero quitarle mérito a mi madre y a mis abuelas porque lo han sido toda mi vida, pero es que mi hermana, de verdad que no voy a hablar más, pero es que ha sido todo, o sea, es que mi vida.
Sí, es que es lo que dice Olga, yo no conozco de verdad, pero lo digo de verdad, gente más luchadora que las mujeres que tengo a mi alrededor.
Nuestras y abuelas.
Siempre, y siempre que hablo con alguien, tío, tiene la misma respuesta, en plan... Como que, sí, es que no sé cómo explicarlo, pero...
Hay veces que no hay palabras que puedan describir lo que sentimos por la gente que queremos de verdad. Olga, yo es que ya me has hecho también a mí llorar.
Es que estamos, vamos.
Vamos a intentar calmar un poquito esto.
Para los que nos estén escuchando, estamos todos con los ojos rojos.
Sí.
Estás llorando. Hemos hecho planes.
Ha salido la palabra familia y... Quiero que ahora sea un momento de recordar a las personas que hoy no están aquí.
Que nos han muerto.
Que nos han muerto.
Nos han muerto, por favor.
Que nos también, muerto. Pero... O sea, que también recordarlas a ellas, quiero decir.
Claro.
Que se fue tomada en un momento.
Pero a las compañeras que hoy no han podido asistir por temas laborales, lógicamente. No. A ver. Pero bueno, que me gustaría acordarme de Vero, acordarme de Nerea Blasco... Acordarme de Lía y...
A todos los oyentes están vivas, no ha pasado
sí,
nada.
Sí, pero es que no sé por qué a veces pensáis que hablo como si alguien estuviera muerto, ¿no?
Hombre, es que estábamos en una situación...
Claro,
por eso.
Sensibles.
Estamos todos llorando y nos dices, vamos a recordar a la familia y a las que han faltado.
Y lo dice así con una voz muy tranquilita, muy...
Marta
así.
Estaba ya rezándole a la Virgen, yo creo.
Pero porque así mientras nos han compartido unos audios, creo que los escuchéis, porque así mientras todos en el estudio pues nos secamos un poquito los ojos y respiramos. Olga, gracias por esto. Vamos a escuchar a Nerea, a Blasco y a Vero.
Para mí un día como hoy, como es el 8M, es un día muy importante para las mujeres, porque aunque ya hayamos recorrido mucho camino y ya hayamos hecho muchos cambios a nivel social, creo que queda mucho por avanzar. Además, últimamente... Parece que vayamos un poco en retroceso con algunas medidas que están habiendo, sobre todo en España. Y como periodista, pues también me parece muy importante porque siendo mujer hay veces que el techo de cristal sigue existiendo y esa brecha a veces es difícil para combatirla para muchas mujeres. Pero considero que hay muy buenas referentes en el mundo periodístico. Y la verdad que eso es muy, muy positivo y muy motivador para seguir adelante.
Para mí es un orgullo formar parte del CADU siendo una mujer. Considero también que todos y cada uno de los compañeros con los que me he cruzado durante este año en esta aventura me han hecho el trabajo muy sencillo y algo que considero que es una de nuestras señas de identidad y de nuestros factores más importantes dentro del CADUSEL es que aquí no distinguimos entre hombres y mujeres. Todos somos iguales, todos confiamos los unos en los otros con los ojos cerrados para realizar nuestra labor y de corazón espero que el día que yo no pueda seguir formando parte de esta gran familia, que eso siga siendo así y sigamos confiando los unos en los otros sin diferenciar de nuestros géneros. Además, añadir por último que este día para mí personalmente es un tanto desagradable. Considero que el Día de la Mujer debería ser un día de celebración, ¿no? De celebrar que somos mujeres y que estamos presentes. Pero bueno, creo que también es un día de lucha y de reivindicar nuestros derechos. Ojalá nunca lo hubiera sido, ojalá nunca hubiéramos tenido que reivindicar nuestros derechos. Pero bueno, forma parte de nuestra historia. Y desde aquí, alzar la voz a todas aquellas mujeres que quieran llegar a ser periodistas y que tengan miedo de que se les tache o de que no puedan llegar a conseguirlo por el simplemente hecho de ser mujeres. Decir desde aquí que la reivindicación no para, que como mujer es un orgullo tener tantas referentes dentro de la industria y que pese a que esta es una lucha inalcanzable, ojalá el día de mañana se logre la igualdad como tal, tanto dentro de la industria como en la vida en general, y este se convierta en un día de celebración.
Bueno, un día de celebración es lo que estamos hoy celebrando aquí en este vestuario del Cadusel Universitario. Estamos ya llegando al final del programa y quería preguntarles a todas las chicas que hoy me acompañan un mensaje para las niñas y mujeres del futuro que les sirva para algo que os hayan dicho a vosotras que os ha servido o algo que les queráis decir o incluso para entrar en el Cadusel.
Mira, pues antes justo comentaban que quizá les daba un poco de miedo el presentarse a las pruebas de narrar. Yo mi mensaje tanto para futuras personas que entran en el Cadusel como para cualquier niña del mundo es que no tengan miedo, que luchen por sus sueños y que los persigan, que no hay techo.
Yo me acuerdo sobre todo de que las pruebas del Cadusel me quedé mucho con una frase que dijo Susi, si no recuerdo mal, que era: si tenéis miedo, hacerlo. Hacerlo aunque sea con miedo, pero sobre todo hacerlo. Es eso, es echar para adelante y decir, mira, que salga como salga, pero voy a hacerlo y voy a demostrar lo que sé y voy a demostrar lo que valgo y voy a tirar para adelante. Porque hay muchas veces que, por eso, por el miedo que estaba también comentando Marta, de uy, qué pensará la gente, uy, a lo mejor me sale mal, uy, uy. Cuando empiezas sobre todo a sobrepensar y a pensar las cosas, es cuando seguramente peor te van a salir. Entonces es como, no lo pienses, hazlo, que salga como salga, hemos venido a jugar, como se dice, y para adelante, hombre.
Sí, a ver, yo con lo que comentáis tú y Marta, quiero decir que estamos dando pasos agigantados, nosotras aquí sentadas, dándoles mensajes a todas las niñas que nos puedan escuchar hoy y el día de mañana. Y es que no tienen que tener miedo, tienen que saber que somos importantes, igual que los hombres, y que al final, si nos dan un micro, nos dan muchísima voz y lo que tenemos que hacer es aprovecharla.
Sí, siguiendo por ese camino, que no tengan miedo. Que todo lo que ellas piensen que pueden hacer, si lo piensan es porque pueden hacerlo. Y que se atrevan y que siempre van a tener a su alrededor alguien que les apoye. Y si no, siempre pueden contactar con alguna mujer que seguro que les va a apoyar, les va a creer y que van a hacer que sigan para adelante. Y en el caso del Cadusel igual, si alguna tiene alguna duda, necesita ese empujón, yo creo que puede contar con cualquiera de nosotras, siempre puede hablar con nosotras. Para eso, para aconsejarla o cualquier duda que tenga.
Y por mi parte, yo creo que ya no yéndome tanto al mundo del periodismo en general en la vida, yo creo que mi padre siempre me ha dicho que no hay que aguantarlo todo, que somos libres, que tenemos muchísimas oportunidades, que si fallamos a la primera, que sigamos en la siguiente. O sea, que yo qué sé, antiguamente yo pienso en mi abuela y ella jamás hubiera seguido su vida ya sola porque no era lo que estaba bien visto, y que ahora mismo tenemos la libertad para no tener que aguantarlo todo, y cuando no estemos cómodos, cuando no estemos a gusto, que sepamos salir y esa libertad que nos da la vida.
Exactamente, que somos totalmente válidas para hacer cualquier cosa, dentro o fuera del periodismo, y que siempre conservemos esa libertad y esa capacidad de elección en todo lo que hacemos, que no dejemos que nadie nos pise.
Chicas, la verdad es que se me ha pasado todo este programa rapidísimo y súper agosto. Estoy muy contento de que hayáis venido todas hoy aquí y que os hayáis abierto, nos hayáis dado vuestra opinión, hayáis sido vosotras mismas, que es lo importante, porque la lucha no para. La lucha simplemente continúa, así que quiero agradeceros a todas que os hayáis pasado hoy por estos micros de Radio UMH. Noa, muchas gracias por venir.
A ti por invitarme.
Marta, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Y quería mandar un último mensaje, que por ejemplo el otro día grabamos un podcast que hago con unas compañeras y se me quedó muy marcado un mensaje que nos dijo una persona, que dijo: a la calle, tías. Así que chicas, a la calle esta tarde y a luchar por los derechos.
Olga.
Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y desde aquí mando un beso a mi madre, que seguro que me está escuchando. Un besito para mí.
Siempre es un honor estar en casa, así que nada, hasta la próxima y hoy todas a luchar.
Y a todos ustedes, pues daros las gracias por estar un día más aquí escuchando el vestuario del Caduceo Universitario. Hoy el deporte, como bien hemos dicho al principio, ha pasado a un segundo plano. Las cosas en la vida tienen un orden de importancia y la lucha por los derechos de las personas, de las mujeres, sus virtudes, su todo, es mucho más primordial que un resultado, que la semana que viene ya les contaremos qué equipos tenemos en las finales, qué no, qué equipos tenemos en el CEU, qué no. Pero hoy era día de hablar de la mujer y del valor que tiene la mujer. Feliz 8 de marzo a todas las mujeres y que pasen un buen día. Nos vemos la semana que viene. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.